observar tantito y quisiera explicarles tantito de lo que es la escatología o lo que Dios ha dicho en su palabra conforme a los últimos días, los sucesos de los últimos días, como cómo nos lo aclara la palabra de Dios. Y vamos a ver otra parte, esta va a ser la segunda parte de ellos. Si terminamos el día de hoy, ya continuamos con Génesis. Si no, pues tengo algunas notas y varios textos que ver, pues lo dejamos para una semana más. En fin, a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 al 54. Este es el famoso pasaje, el capítulo de a donde el apóstol Pablo habla de la del cómo se llama, de la resurrección no solo de Jesucristo, sino la nuestra. ¿Qué podemos esperar conforme a la resurrección? Y en cuando está escribiendo y explicando esta cosa, dice el versículo 51, añade el apóstol, dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Se refiere a que no todos morimos, ¿no? No todos vamos a morir. Cuando dice dormiremos, dice, otra vez lo leo, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de del pecado la ley, mas gracias sean dados a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, toda la gloria y honra y victoria, Señor, es tuya, Padre, que nos has dado a tu pueblo, habiéndonos dado grandes y preciosas promesas, dice tu palabra, la promesa de vida eterna, Señor, de habitar contigo, Señor, para todos los tiempos. Un día sin fin, Señor, donde tu gloria, Padre, será lo que haga resplandecer el cielo tuyo y toda la tierra. No habrá noche jamás, Señor, en aquel entonces. No habrá llanto, no habrá dolor, Señor, no habrá sufrimiento. Tú mismo, Padre, limpiarás y enjugarás toda lágrima de los ojos de tu pueblo, Padre. Y ahí estaremos delante de nuestro Señor, delante de ti, Padre, para siempre, alabando. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de conocerte. Has escrito nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, Señor. Y Padre, venimos ante ti rogando que nos muestres tu palabra, tu verdad, Señor, pues tú eres verdad. Y te pedimos que seas tú, Señor, que nos muestra tu palabra, Señor. Hables tú, Señor, y no yo, Padre, te ruego. O sea, yo menguando, sea yo quitado en medio, Padre, te ruego para que tú hables y te glorifiques en el nombre de Jesús, decimos todos, amén. Hay una gran diferencia, hermanos, entre el rapto y la segunda venida de Cristo Jesús, que van a ser los dos temas que vamos a ver el día de hoy. La diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo Jesús, que son dos cosas, o también podríamos observarla como parte, una siendo parte de la otra. Ahorita les explico eso. Pero es una diferencia entre los dos, el rapto y la segunda venida de Jesucristo. De hecho, una es más grande que la otra, una es mayor en gloria que la otra, una, como les dije, da pie a la otra. Y me refiero que a la segunda venida de Cristo Jesús es mayor en gloria que el mismo rapto de la iglesia. Ahora, a nosotros la iglesia nos encanta el tema. Lo vemos, lo estudiamos y vaya, qué cosa tan mejor, o sea, que se nos ofrece de ser arrebatados, de ser llevados a la presencia misma de Cristo Jesús, como leímos en Primera de Corintios capítulo 15, en una abrida y cerrada de ojos, que tanto tarda el palpitar el ojo, vaya. Y al instante, cuando suene, dice la Escritura, la final trompeta, estaremos delante de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor mismo, dice la Escritura, descenderá del cielo. Y nos encanta el tema, yo digo gloria a Dios, yo me gozo, y nos gozamos, pero tenemos que también saber que mayor todavía es la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra que aún el rapto. Porque el rapto podríamos verlo, si me entiende, como parte de un precursor, por llamarle así, algo que da pie o algo que da paso a la segunda venida de Cristo Jesús. El rapto sucede antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Queda siempre la cuestión entre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿De cuándo es el rapto? ¿Cuándo va a suceder? Históricamente la iglesia ha tenido tres posturas en cuanto al rapto. Me refiero a cuándo sucede el rapto. Sabemos que es antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Sabemos que es antes de Apocalipsis capítulo 19. Pero solo queda cuestión de cuándo, ¿no? Si es antes de la tribulación, antes de los 7 años de la tribulación, si es a la mitad de la tribulación, o si es después de la tribulación, después de los 7 años, tantito antes de la segunda venida de Jesús, que si nos arrebata nuestro Señor y nos lleva al cielo con Él. Calvary Chapel ha creído y hemos visto en las Escrituras que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación, antes de los 7 años, mínimo antes de los 7 años. Y déjeme le comento, antes de que veamos en las Escrituras, el por qué se cree eso. Déjeme comentarle que las tres posturas tienen sus huecos, dejan en algunas ocasiones algunas dudas, las tres posturas. Escoja usted antes, a la mitad o después. A las tres se puede encontrar algún detalle. Pero la que más me convence, la que más veo, entre más estudio, digo, es que la iglesia vamos a ser arrebatados antes de los 7 años de la tribulación. Conforme a la segunda venida, hermanos, que les digo que es otro suceso diferente, la segunda venida de Cristo Jesús en las Escrituras, en la palabra de Dios, es uno de los temas principales, ¿ok? Tome usted la redención del hombre, que es el tema que abarca las Escrituras. Pero la segunda venida de Cristo Jesús, vaya, no dirían por ahí, no canta malas rancheras, en cuestión a volumen, a Escrituras, a pasajes de la Biblia que tocan el tema. La Santa Cena, mencionada 7 veces en las Escrituras. El bautismo en agua, 19 veces. La resurrección de Cristo Jesús, por grande que es, no lo echamos menos. 40 veces en las Escrituras es mencionada la resurrección, aproximadamente. La segunda venida de Cristo Jesús, 568 veces. En comparación a esos otros temas que son de suma importancia, la resurrección 40 veces, y la segunda venida de Cristo Jesús, 568
veces.
Sí, importante la expiación, sí se toca el tema, sí se toca el tema de la redención, pero la segunda venida de Cristo Jesús abarca una gran porción de las Escrituras porque es tema importante para Dios. Entonces, por eso emprendemos también este estudio el día de hoy. Diferencias entre uno y la otra. En el rapto de Cristo, en el rapto de la iglesia, Jesús no toca tierra, no llega hasta la tierra. En la segunda venida de Cristo Jesús, Jesús sí pone sus pies sobre la tierra. Esa es una de las grandes diferencias. El rapto es antes de la tribulación, ya lo hablamos entre las diferencias. La segunda venida definitivamente es después de la tribulación. Viene en el rapto Jesús por su iglesia para convivir, viene a recogerla para convivir con ella. La segunda venida viene a juzgar a las naciones. Gran diferencia en la cual te quieres encontrar, ¿no? Pues nos encontramos en la gracia y gloria de Dios que vamos a ser arrebatados. En el rapto no sabemos cuándo sucede. Jesús dijo que ni los ángeles del cielo ni el Hijo del Hombre sabe en qué día viene nuestro Señor. Dice que viene como un ladrón en la noche. No se sabe cuándo viene el Señor por su iglesia, el arrebatamiento. Pero la segunda venida de Cristo Jesús sí la podemos saber porque es después de la tribulación, los 7 años. Entonces ahí tenemos una aproximación que podemos decir, puede decir la gente, empezó la tribulación, pues 7 años después es la segunda venida de Cristo Jesús. Que eso también nos indica que el rapto, lo más posible es que es antes de la tribulación, antes de los 7 años de la tribulación, porque si no se sabe el día ni la hora, pues puede suceder a cualquier momento, puede suceder antes de que termine hoy, puede suceder antes de que suene la alarma en la madrugada, puede suceder antes de domingo, antes de terminar el año, puede terminar aquí en 10 años, no lo sabemos. Por eso también tiene que ser antes de la tribulación, porque no se sabe. Al iniciar la tribulación, pues ya cuentas a la mitad y dices, no, pues más o menos faltan 3 años, 3 y medio, y le falta a la iglesia nada más aguantar, si esa fuera la postura correcta. ¿Sí me explico? Por eso es más acertado decir que es antes de la tribulación. Ahora, uno de los argumentos porque algunos piensan que es a la mitad de la tribulación es por el pasaje que leímos en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, a donde dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esa porción de la trompeta, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces allí por la trompeta, final trompeta, dicen muchos, no, pues como es la final trompeta y allá se suenan 7 trompetas de juicio, entonces tiene que ser al final de la tribulación. Vamos también ahorita le voy a decir qué trompeta puede ser también. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Estamos hablando de la trompeta. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que han muerto. Nada más que ahí lo explica, no están muertos, están dormidos. Okay. Si creemos otra vez que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En Él es la clave, los que murieron en Cristo Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿con qué dice? Con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el arrebatamiento. ¿Ok? Déjenme antes de volver a leer, quiero que vean cómo dice que el versículo 15, que los que hayamos quedado, hasta la segunda venida, hasta la venida del Señor. Está hablando de la segunda venida. Porque esto, el arrebatamiento, marca paso al otro, como si fuera parte de. Entonces las escrituras lo están viendo como parte de. Si quedamos hasta la segunda venida de Cristo Jesús, dice, pero primero los muertos en Cristo serán resucitados primero. El Señor dice, con voz de ángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, versículo 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y ahí estaremos siempre, siempre con el Señor. Entonces, no toca tierra nuestro Señor Jesucristo. En esa abrida y cerrada de ojos, la iglesia es arrebatada y nos tenemos ese gran encuentro, ahora sí cara a cara con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Lo encontramos, o Él nos encuentra a nosotros ahí en el cielo. Los muertos en Cristo, la clave es en Cristo, no todos los muertos. El resto de los muertos no resucitan hasta después del trono, del juicio del gran trono blanco, allá en Apocalipsis, creo que es 20-21. Esos no resucitan hasta aquel entonces. Los muertos, ahora sí que luego después son abiertos los libros y son juzgados conforme a lo que está escrito en los libros. Y todo aquel que no está, es hallado en el libro de la vida del Cordero, dice, es lanzado al lago de fuego. Eso es Apocalipsis allá 20. Aquí los muertos en Cristo, los redimidos que murieron, todos nuestros antepasados que murieron en Cristo Jesús, van a resucitar. Y si esta generación, nosotros mismos, somos los que estamos presentes para el arrebatamiento, los vamos a encontrar, ellos primero, dice que primero, ¿no? Pero si es una abrida y cerrada de ojos, vaya, estamos hablando de una fracción de segundo entre la resucitación. Pero el Señor tiene su reloj bien afinado, más que reloj suizo. Entonces, ellos resucitan, nosotros también, y con el Señor estamos para siempre. Gloria a Dios. Ya de ahí ya no hay cosa que nos separe. De hecho, ni la muerte nos separará, dice la Escritura, ¿no? Ni hambre, ni desnudez, ni nada nos separa del amor que está en Cristo Jesús, ¿no? Nada nos separará. La trompeta. Ahí dice, la trompeta suena. Con voz de mando, con trompeta de Dios. Vamos ahora a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés reúne a su pueblo, Dios reúne al pueblo al pie del monte de Horeb, a donde llegaron, a donde tomaron una pausa, van rumbo a la tierra prometida. Ahí el Señor les va a dar la ley, les va a dar las tablas, les va a dar los mandamientos. En Éxodo 19 están ante el monte de Sinaí, dice el versículo 16, Dios dice, el versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. La palabra bocina es la palabra en el hebreo por el shofar. Es la misma palabra, shofar. Ahora, ¿Saben lo que es un shofar? No, un cuerno, ¿no? Un cuerno, no se asusten. ¿Cómo que un cuerno, no? Es un cuerno de carnero. En las muchas iglesias pentecostales les gusta traer su cuerno. ¡Ah! Y anda con el shofar, ¿no? Ese es un shofar. Hermosos que son. Pero no en la reunión, ¿verdad? En fin. Déjenme les digo, no les expliqué. Dios tiene que leer luego el capítulo 19 en casa, no nos deja el tiempo. Dios les dijo un día antes, o tres días antes, nos vamos a reunir al pie del monte de Horeb. No quiero que marquen un límite y no quiero que se acerquen al monte de Horeb. Si aún un animal, si aún el ganado sube al pie del monte, lo van a matar con una flecha, ni se arriman a matarlo porque van a caer muertos. Nadie se arrime, pero ahí está marcado el límite, se pueden acercar a tal punto, y cuando están ahí reunidos se tienen que consagrar primero antes de ver a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya estamos leyendo, y hasta la asamblea, ¿me explico? Están ahí reunidos y empieza a sonar el shofar, la bocina, la trompeta que sigue sonando y se estremece el pueblo. Vamos a volver a leerlo. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido, de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19. El sonido de la bocina, shofar, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, ¿ok? Luego subió a recibir los mandamientos. Pero ahí está la trompeta de Dios, hermanos. Ahí está la trompeta de Dios. Cuando dice la final trompeta, es muy posible que está hablando de la final trompeta para asamblea, a donde aquí hay una trompeta que va en aumento, el monte se estremece, se sacuden los truenos, los relámpagos, la gente también se sacuden sus rodillas, ¿no? Nomás están temblando, y está la trompeta de Dios llamándolos a asamblea. Es posible que de la trompeta que hable aquí en Primera de Corintios y Tesalonicense está hablando de esa trompeta que habla de asamblea, que es la trompeta de Dios, no la trompeta que trae un ángel para juicio, sino una trompeta que es para asamblea. Vamos también a, no es solo la única pasaje de las Escrituras que nos muestra de cuándo es el arrebatamiento. Entonces no tiene que ser la trompeta de juicio. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, ahí andábamos cerca, capítulo 2. También habla de la segunda venida de Cristo Jesús. Si lo tienen, digan amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, otra vez como si fuera una sola cosa. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, habla del arrebatamiento. Le están preguntando y Él les contesta, les da la respuesta a las dudas que tenían. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Ahora déjeme le explico. Pablo en la primera carta de los Corintios, ahí les escribe, lo leímos, de que Jesucristo viene, va a haber un encuentro en el cielo, luego les llega palabra de esos profetas que llegan y luego empiezan a decir que el Señor ya vino y ellos ya vino el arrebatamiento y dicen, ¿qué pasó? Nos quedamos dejados atrás, ¿no? Y les dice Pablo, no tengan miedo, hermanos, no fue carta, parecía que era una carta, no fue carta o palabra nuestra. Les va a explicar que el Señor no viene hasta que esto pase. ¿Okay? Les va a dar explicación. La segunda venida y el arrebatamiento no suceden hasta esto. Conforme a la segunda venida de Cristo Jesús, dice, nadie os engañe, no vendrá, dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el que la iglesia haya apostatado, y luego preguntan que si en este día ha apostatado la iglesia. Desde los años de Constantino apostató la iglesia en gran manera, pero sí, ahorita la iglesia está en malas condiciones y se manifieste, dice, bueno, no viene Jesucristo, primero tiene que ser, va a haber una apostasía y luego se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de perdición. Está hablando de la segunda venida, no del rapto, ¿ok? Primero, antes de que Jesús ya venga a tierra, ya toque pie en tierra, va a haber una apostasía, se va a manifestar el anticristo, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el templo de Dios, está hablando de la Jerusalén de la cual cantamos, ¿no? Va a estar ahí el anticristo postulado, él solo se postula como Dios y demanda que todo el mundo le adore. Antes de que venga Jesucristo a la tierra, estamos hablando de la tribulación, antes de que venga Jesús, esto va a suceder, viene el anticristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabemos lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, miren, solo que hay quien al presente lo detiene, como si fuera una persona. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y luego dice que engaña a todo el mundo porque no quisieron creer la verdad. Pero dice, pero váyanlo al presente, hay quien lo detiene. Y cuando aquel que lo detiene se ha quitado de en medio, entonces se manifiesta. Aquí va como una cronología, ¿ok? Empezó diciéndonos que antes de que Jesús venga por segunda vez y toque tierra, esa es la segunda venida, va a haber una apostasía, se va a manifestar el hijo de perdición, el anticristo, se va a poner en el templo. Pero aún regresa tantito el reloj, ojalá y me sigue. Antes de que se manifieste el anticristo, hay quien ahorita lo está deteniendo. Cuando él se ha quitado de en medio, entonces se manifiesta anticristo. ¿Quién detiene al anticristo? Siempre pregunta la iglesia. Pues el único que puede detener a Satanás de esa manera es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Y el Espíritu Santo está como puesto como barrera. O sea, no sé si físicamente Dios solo le tiene que decir al diablo, no lo haces y no lo puede hacer. Así vemos con Job, que le marcó límites. Es más, el diablo no podía tocar a Job y de eso le está acusando. Ah, pues él te adora porque mira todo lo que él ha dado, ¿no? Dijo, es mi siervo fiel. Puedes quitarle todo, menos no puedes tocar su cuerpo. O sea, Dios le pone límites. El Espíritu Santo está como barrera, está como obstáculo para que no se manifieste el hijo de perdición. Cuando el Espíritu Santo se quite como barrera, Déjeme explico eso. Porque luego está el error de muy común en la iglesia, que piensan, el Espíritu Santo va a ser quitado. No de la tierra, ¿ok? El Espíritu Santo no es quitado de la tierra. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es omnipresente. Entonces, nada más es quitado la barrera que Él pone, pero el Espíritu Santo, aun cuando está el anticristo, cuando está la tribulación, el Espíritu Santo está presente en la tierra. Porque hay miles y miles y millones que se convierten aún en la tribulación. Gloria a Dios. Va a ser tiempo difícil para ellos, que les va a costar. Si ahorita les cuesta una burla, luego les cuesta la propia vida, que dice que los van a decapitar por su fe. Y luego vemos a, hay un grupo por ahí, ¿no?, que anda decapitando gente del Islam, y serán el diablo que usa a sus huestes musulmanes, ¿no?, para hacer eso, no sé. Pero vemos que está muy de moda hoy en día, no estamos muy alejados de la verdad, de los tiempos. Pero el Espíritu Santo se queda, si no, no se puede convertir los santos de la tribulación. A los que se convierten en la tribulación se les apoda, se les llama por la iglesia los santos de la tribulación, porque la iglesia es arrebatada. La iglesia ya es quitada de, ya, cuando se cree que el Espíritu Santo, la barrera es quitada, se cree que eso es la iglesia también. ¿Por qué? ¿Por qué se opone? ¿Por qué está como obstáculo? ¿Por qué no permite que se aparezca el inicuo? Una, no es su tiempo, Dios tiene un reloj profético. Otro, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero va a llegar un día como el día cuando Moisés le dijo, ya entra al arca. Y va a ser muy tarde. Y otro, se cree por protección a nosotros, por amor a nosotros. Las características de Dios son esas. Si conocemos a Dios en las Escrituras, es eso, que Él salva a su pueblo. Sabemos que a Moisés lo salvó en medio de la tribulación, para llamarle así, en el arca, pero a Enoc lo sacó antes, a Lot antes. Noé se fue por el arca, a Enoc lo sacó antes. ¿Dijo otra cosa? Ah, yo con Moisés, ¿verdad? Ese Moisés, bueno. Bueno, decía el chavo, eso, ¿no? A Lot, Dios lo sacó antes de destruir a Sodoma y Gomorra. O sea, Dios, ese tipo de Dios es, que salva a su pueblo. Continúen leyendo aquí en Segunda de Tesalonicenses. Si leemos para que vea el contexto, ¿no? Nada más para que vea que es parte del contexto. Continuamos el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios no nos haya escogido, escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, a la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. O sea, dice, miren hermanos, acuérdense, recuerden ustedes que Dios, que Pablo los está tranquilizando, dicen, tranquilos hermanos, el Señor no se perdieron al arrebatamiento. Primero tiene que suceder esto. Y además dice, Dios no nos ha escogido para salvación. El tema no es la salvación del alma, como es en el libro de Romanos y Gálatas. Aquí el tema es la salvación, está hablando de la segunda venida y nuestra reunión con Él, ¿me explico? está hablando de esa salvación, de que Dios nos ha escogido para eso y nos va a quitar de la tierra. Vamos a, antes de la tribulación, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Jesucristo nuestro Señor se le aparece al apóstol Juan y le dice, le das estas instrucciones muy específicas, ¿eh? En el versículo 19 le dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Okay? Al estudiar el libro de Apocalipsis, algún día, si Cristo no viene todavía, algún día lo vamos a estudiar, pero Él les da unas instrucciones muy específicas. Escribe las cosas que has visto y las escribe en el capítulo 1. Dice: yo estaba orando y luego dice que vio a unos ojos de fuego y sus piernas como de bronce bruñido y su cabello como, o sea, con blanco como la lana y resplandecía su rostro. Estás dando una explicación. Escribe las cosas que son y sí escribe las cosas que ha visto, perdón. Escribe las cosas que ha visto y las que son. Las que son, está hablando de la iglesia, capítulo 2 y 3. O sea, el Señor le está dando un bosquejo. ¿Okay? Le está dando en tres partes lo que vas a escribir. Lo que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3. Las cartas a las iglesias. La iglesia existe en los días de Juan, el apóstol. Cuando él está exiliado, fue a la isla de Patmos. Pero la iglesia está viva, está en pie en todas estas ciudades y más aún, pero estas siete ciudades nuestro Señor escribe para darles un mensaje no solo a ellos, sino también a nosotros. Entonces, las cosas que vio, capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y 3, y las cosas que han de ser después de estas. Curiosamente, y creo que por mano divina, por bosquejo de Dios, por instrucciones que nos dice las cosas que ha de ver han de ser después de estas, ahí la palabra en el griego es dos palabras, metatauta. Escribe las cosas que han de ser metatauta, después de qué cosas, después de las cosas que son. Capítulo 4, cuando ya terminó de dar las cartas a las siete iglesias, escribir por lo menos el mensaje, en el capítulo 4 empieza con esas dos palabras, como si fuera la tercera porción del libro de Apocalipsis, que nuestro Señor Jesucristo le dijo: las cosas que has visto, las cosas que son, y metatauta. Capítulo 4 empieza con esas palabras, metatauta: miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto, metatauta, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, ¿como de qué? De trompeta. Trompeta de Dios. Era su voz. Pero quizá esa es la trompeta de Dios. Oí una voz como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estos. Y cuando es él, se abre el cielo, es arrebatado al cielo, es símbolo y tipo de la iglesia, que es, termina la época de la iglesia, las cosas que son, y ahora ya terminó el tiempo de los gentiles, ya terminó la época de la iglesia, se abre el cielo y nuestro Señor Jesucristo dice: suban acá, con voz de mando, con trompeta de Dios, nos dice: suba acá. Cuando lee el capítulo 4, capítulo 5, ve él la visión, la tiene que leer usted con detalle, porque en el capítulo 5 está cantando ahí la iglesia: digno eres Señor. Vamos mejor a leerlo. Capítulo 5, Apocalipsis. Cuando ya abrió nuestro Señor Jesucristo el libro que estaba sellado, nadie lo podía abrir. El versículo 11. perdón, es el versículo 9. Versículo 8 lo va a leer. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y miren los que cantaban, los que estaban de pie cuando Jesús toma el rollo. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. O sea, holocausto, fue sacrificado por nuestros pecados. Y con tu sangre nos has redimido para con Dios, para Dios. ¿De todo qué? Linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí está la iglesia cantándonos: digno eres, Señor. De hecho, hay un canto muy bonito. Una vez escuché un jarocho cantándolo. Qué bonito cantaba el jarocho. Con su sangre nos ha redimido. Muy bonito que cantaba. Es un canto que está cantando estas mismas palabras. Tenemos que aprendernos el canto, porque lo vamos a cantar en el cielo. Dice que nos ha redimido de toda lengua, de todo el linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, no solo los judíos son, sino hay ahí una muchedumbre, un número innumerable de gente que fue redimida con la sangre de Cristo Jesús, de todo pueblo, toda nación. ¿Quién puede cantar eso sino la iglesia? No son los ángeles, es la iglesia, que fue arrebatada y luego empieza la tribulación. ¿Me explico? Entonces, por eso se cree que la iglesia es arrebatada a los 7 años. De hecho, la iglesia está presente en las bodas del Cordero. Y en una boda judía, en la fiesta, en la boda, que es la celebración, comúnmente una fiesta duraba 7 días. 7 años vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo en las bodas, celebrando a todo lo que da, y con toda honra y gloria a Él. Bueno, eso es la iglesia. Un argumento en contra de el arrebatamiento antes de los 7 años es una muy común que dicen nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y déjeme le digo, no porque haya otra postura, no quiere decir que no son hermanos, que son anatemas, nada que ver. Es otra postura, pero la iglesia, cuando está de acuerdo, está de desacuerdo. Hay unos temas, hay unas doctrinas principales, fundamentales, a la cual todos estamos de acuerdo, que si eres cristiano evangélico, en esto vas a creer. Vas a creer en la deidad de Jesucristo, vas a creer en la salvación por la fe, no por obras, la salvación por la gracia, vas a creer en Dios Trinito, en la concepción virginal de Cristo Jesús, en la resurrección corporal, cuando se habla de corporal, en cuerpo. Y hay unas doctrinas que son fundamentales, la del rapto, arrebatamiento. Hay 3 posturas, no es de esas. Hay una de esas, es una de esas de las que podemos estar de acuerdo, de estar desacuerdo. ¿Me explico, hermanos? Bueno, lo que argumentan es que es una doctrina nueva, pero no es nueva porque ya la vimos en las escrituras. O sea, la iglesia primitiva lo creía. Pablo les explica, lo vemos en las escrituras, no es nueva por eso. Muchos dicen que Darby, por allá por 1800 fue el que sacó la doctrina. También se la escriben a Scofield, quien la hizo popular. Dicen que por años la iglesia creía en la doctrina, o sea, que la iglesia iba a pasar por la tribulación, que esta nueva interpretación es un escapismo. No es escapismo, es algo bíblico. O sea, no le tengo miedo al chamuco. Si así fuera, no me hubiera ido a México. No se los digo porque tenga miedo, quiero salir, no, lo veo en las escrituras, y se los digo porque lo veo en las escrituras. Y dicen, es que la iglesia creyó por muchos años en esto. No nos va a dar tiempo. Próxima semana les voy a explicar cómo la iglesia creyó por cientos de años en el amenialismo. Y estaba armada la iglesia. Creía que el milenio, el amenialismo cree esto, que ahorita estamos viviendo el milenio. Y la iglesia por años creía eso. Como no estaba el país, la nación de Israel, como no existía, decían, pues es que ya desapareció del mapa, ya no tienen ellos posesión de la tierra. También creía la iglesia por cientos de años, después de Constantino se fue al piso la doctrina, de hecho, se creía en el papa, por cientos de años, se creía en la doctrina mariana. Si no saben lo que es mariano, adorar a María, se creían muchas en el bautismo de bebés. O sea, no le das validez a una doctrina porque la iglesia dice que históricamente, antes, cuando conoces la historia de la iglesia, te das cuenta que la iglesia fue absorbida por el paganismo con los tiempos de Constantino, por ahí por 300 y algo, y sufrió mucho la iglesia. Apostasía, ¿no? En fin, no es tema nuevo. Amenialismo es que la iglesia ya vivimos el milenio, y que la iglesia iba a ser el heraldo, iba a dar pie y lugar a la venida de Cristo Jesús. O en otras palabras, la explicación era que vamos a evangelizar tanto nosotros, la iglesia. El poder es tanto que vamos a cambiar, transformar este mundo, y el mundo va. Ya vamos a dejar todo listo para Jesucristo, para que ya nomás venga y suavecita la venida, ¿no? Qué bueno fuera, ¿no? Qué buena fuera que el poder ese estuviera en nosotros, ¿verdad? Sí lo está, pero no lo hemos logrado. Hasta estamos perdiendo terreno, parece. Y la Biblia nos dice que este mundo va de mal en peor. Y así está la condición. No estamos en el milenio. La próxima semana vamos a ver la segunda venida de Jesucristo y lo que es el milenio y cómo va a ser el milenio en aquel entonces. Por cuestión de tiempo no lo vamos a poder ver ahorita. Déjeme le comento que en la resurrección, en el arrebatamiento, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Ya estamos en Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Milenio, 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los santos de la tribulación, y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Pero los otros muertos, los que no murieron en Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Gloria a Dios. Y gloria a Dios que nos va a dar la facultad para reinar en aquel entonces, porque yo soy malísimo para la administración, ¿no? Pero para aquel entonces no te preocupes, te va a dar una ciudad y te va a dar la facultad para poder gobernar. Y dice que la segunda muerte ya no va a tener poder sobre nosotros. La iglesia ya fue arrebatada. Habla ahora de la resurrección de aquellos que habían sido decapitados, muertos a manos del anticristo y su gobierno. Ellos también, Dios los ha resucitado y estamos todos juntos ante Dios y reinaremos con Cristo por 1000 años. Y la segunda muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Luego, pobres aquellos cuando luego los resucite Dios después de los 1000 años. Entonces aquellos así van a ser juzgados conforme a sus hechos. Hermano, dele gracias a Dios. Hablábamos de la misericordia de Dios, que es para siempre. Dios no nos va a juzgar a nosotros conforme a nuestros hechos, sino, pobrecitos nosotros, nos va a juzgar conforme a la sangre de Cristo Jesús y su hecho sobre la cruz. Nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Primera de Corintios, regresamos al capítulo 15. Regresamos y terminamos ahí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53, cuando hablaba del arrebatamiento. 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, cuando el Señor nos arrebate, a lo que voy ahora a terminar, no solo con el tiempo, sino cómo vamos a ser transformados. No vamos a quedarnos con este cuerpo, gloria a Dios. Vamos a recibir un cuerpo nuevo. Un cuerpo, dice, es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, el Señor nos va a dar un cuerpo que no es corruptible, y no solo suceso al envejecer, a la enfermedad. Ahora sí, eso se acabó. Pero también no es susceptible ya a la naturaleza pecaminosa. El Señor ya nos da un cuerpo nuevo que vamos ya a tener incorruptible. Ya no vamos a tener esa tentación en el milenio delante del trono de Dios. O sea, no vamos a estar pensando ahí delante de Dios: ay, ¿quién me escribió en el Face? ¿No? ¿Y qué? O sea, todo va a ser Dios, ¿no? Todo va a ser Dios. Yo no digo que el Face sea pecado, yo no digo que todo va a ser Dios. Ok. Y luego vamos a estar ahí y no vamos a tener que es que me robaron la cartera ahí en el cielo, ¿no? No llevas cartera, hermano. O sea, todo es gratis. No te asaltaron. Y es más, ya se saben la de los que llegaron a la puerta del cielo, ¿no? Llegó un grupo, ¿no? Llegó un grupo y tocando y abre Pedro y sí, digan. Es un cuento, ¿no? Pedro no tiene el cielo. Llega, abre la y dice: Oye, manito, llegamos y, oye, pues que nos citaron para venir. Y le dice: a ver, y somos del DF, les pregunta. Son chilangos. Dice: no, yo no tengo ningún chilango aquí que viniera el día de hoy. ¿Cómo no, manito? No, si aquí nos citaron para el día de hoy. Y luego dice: pues déjame voy, checo con mi patrón. Se va y dice: oiga, señor, que está en un grupo del DF que dijeron que hoy les tocaba. Dice: no, hoy nos toca, diles que se regresen, todo está bien. Y luego va Pedro y va y se asoma y llega corriendo otra vez al trono y dice: señor, no están. ¿Quién? Los chilangos, ¿qué pasó? No, las puertas del cielo se las llevaron, dice. los chilangos se la habían robado, ¿no? No va a haber eso en el cielo, no va a haber eso. Cuerpo incorruptible. ¿Y saben qué? Yo cansado estoy de estar luchando contra el pecado. Ya no quiero eso. Qué hermoso, ¿no? Que todo sea Dios. Todo sea para Él. Todo lo que somos. O sea, así Dios nos ha resucitado, hecho nuevas criaturas ahorita. Pero en aquel entonces todo puro, todo limpio, hermanos. Inmortalidad. O sea, ya no vamos a morir. Ya no vamos a morir. Estaba mi esposa y yo predicándole a un tal Federico antes de ver a Marisela. Creo que les comenté, pobre hombre, dolor que hasta para voltearlo en la cama sufría el hombre y nomás gemía, y oramos por él, recibió a Cristo. Lloraba el hombre en lo que podía, apenas sacó la mano para decirnos gracias, pero en el cielo ya no tiene que sufrir tales cosas. Y no solo porque en espíritu eres resucitado, nuestro cuerpo va a ser resucitado y vamos a recibir un cuerpo nuevo, donde el espíritu, los que ya murieron en Cristo Jesús, luego el Señor en una abrida y cerrada de ojos, están ahorita con Dios, pero el cuerpo también va a ser resucitado. Y en una abrida y cerrada de ojos, su espíritu va a encontrarse con su cuerpo nuevo, ¿me explico? Y luego vamos a ser arrebatados juntamente con ellos y estaremos para siempre con el Señor, un nuevo cuerpo. Estaremos con Él para siempre. Y entonces por eso está la palabra, se cumplirá, donde sorbida ha sido la muerte en victoria. O sea, no solo ahí a poquito, ¿no? De bocaditos, sorbida ha sido la muerte en victoria. O sea, es una victoria completa de Cristo Jesús. Esa victoria que dice que Él, el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado, que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús triunfó sobre la muerte en todo. Por eso resucitó Él en cuerpo. No solo en espíritu, corporalmente. Y este cuerpo también va a ser resucitado, nuevo, incorruptible, inmortal. Gloria a Él, y eso nos los ha dado. Así es que el versículo 58, nos ponemos de pie. Ya que sabemos eso, ¿dónde está muerte, oh tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro, tu victoria, no? Versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes, constantes, o sea, no titubeando, no frío y caliente, no tibio, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, o sea, no es en balde. Vamos a orar.